El gobierno de Turnbull acaba de anunciar que pondrá en marcha un proceso para asegurar que los trabajadores inmigrantes en Australia están protegidos de la explotación por parte de empleadores sin escrúpulos. El profesor Alan Fels dirigirá un nuevo grupo de trabajo para proporcionar asesoramiento de expertos sobre qué medidas hay que tomar para dotar de una mejor protección a los trabajadores que vienen del extranjero. La ministra de Trabajo, la senadora Michaela Cash, ha dicho que este grupo de trabajo reforzará los esfuerzos del gobierno para acabar con los empleadores que buscan aprovecharse de los trabajadores migrantes y ofrecer una mejor protección, como por ejemplo aumentar las sanciones a los empresarios que cometan estas prácticas fraudulentas. Esto es en parte consecuencia de los casos de explotación que se dieron en algunas franquicias de las tiendas de 7-Eleven, que ustedes recordarán, donde se pagaban salarios por debajo de la ley y se negaban derechos esenciales como descansos, horas extras o penalty rates, entre otros. El grupo de trabajo supervisará el progreso de estas investigaciones sobre los casos de 7-Eleven, que ya han tenido que compensar a algunos de estos trabajadores que sufrieron esta explotación laboral. Tenemos hoy al teléfono a Usman Chauhan, que es investigador en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Canberra y experto en reformas económicas. Usman, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Gracias por invitarme.
Usman, ¿cómo recibe usted esta noticia? ¿Qué cree que debería hacer el gobierno para evitar que estas malas prácticas ocurran?
Yo estoy totalmente en favor de esto. Yo creo que tales leyes son cruciales para que lidiamos contra el problema. Pero hay algo más esencial que tenemos que dar en cuenta. Ahorita tenemos un problema crucial en Australia, lo que es un dialelo intractable. Es el problema de no tener experiencia australiana, así que no tenemos trabajo. Y cuando no tenemos trabajo, no podemos tener experiencia australiana. Y por eso los inmigrantes no tienen elección, tienen que buscar un trabajo de nivel bajo, inferior. Y ahí hay problemas de explotación y abuso, como dijiste.
Sí, se ven que muchos casos de personas que altamente cualificadas, con másters, con titulaciones de posgrado en el exterior, que vienen desde otros países y que parece que aquí no se aprecian. Los empleadores no valoran estas titulaciones que vienen del exterior. ¿Es esto justificable, el que estos empleadores no valoren estas experiencias y estas titulaciones y exijan que siempre haya experiencia local o titulaciones locales? ¿Se puede justificar?
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Eso no se puede justificar. La Comisión de Derechos Humanos de una provincia en Canadá tuvo el mismo problema y la Comisión dijo que eso es una violación de los derechos humanos y solo se puede justificar en casos muy limitados. Y ahora eso es el mayor obstáculo para conseguir un trabajo en Australia para los inmigrantes. Y según los datos que tenemos, existe al menos por 2, 3 o 4 años después de la llegada del inmigrante. Así que siguen sufriendo, padeciendo por este problema.
Sin embargo, si miramos el punto de vista del empleador, una persona que tiene una empresa y que quiere que sus trabajadores, digamos, sean eficaces, de alguna manera podemos entender que ellos necesiten que estos trabajadores conozcan cómo funcionan las cosas en Australia, cómo es aquí el mercado, cómo son aquí las prácticas. De alguna manera, esto necesita un periodo en el trabajador. ¿Se puede entender que también los empleadores sean un poco cautelosos a la hora de emplear a gente que acaba de llegar, ¿no?
Yo entiendo este argumento y tienen que proceder cautelosamente, pero el problema es que hoy en día estamos en un mundo globalizado y los skills y las competencias que necesitan los trabajadores son más mundializados. Así que este pretexto para discriminar no tiene el mismo peso ahora. Y te doy unas cifras. En Canadá, este problema de Canadian Experience es peor que acá. Uh-huh. Y el costo a la economía es casi 3 mil millones de dólares por año, porque es ineficaz. Mucha gente muy educada, muy calificada, que viene de muchos países, vienen con experiencia que es a veces más allá de lo que necesita acá. De cierto punto de mirada, ellos traen algo que es más valoroso, más útil en el trabajo. Así que este argumento es casi un pretexto para discriminar en la mayoría de casos.
Y usted que está haciendo esta investigación, ¿nos podría decir en qué áreas usted está notando que esto se está produciendo con más frecuencia? ¿En qué áreas de trabajo?
Buena pregunta. La área que es más víctima de eso es el sector privado, sobre todo empresas de tamaño mediano y pequeño. Y eso es porque el management de tales empresas no están al tanto de la importancia de tener competencia o gente de punto de mirada más amplia. Ellos no valorizan a eso. Así que del sector privado, tamaño mediano, es el más impactado. Y fíjate que la mayoría de empleadores o la mayoría de inmigrantes que vienen buscan trabajo en tales lugares. Así que ellos están aún más impactados.
¿Y qué tipo de skills o de capacitaciones son las que más sufren este problema, esta dificultad?
Típicamente eso está vinculado con otros problemas como una barrera de idioma. Si alguien tiene un acento, por ejemplo, si alguien viene de Latinoamérica, ellos van a confundir la idea que él habla de manera diferente con un problema de su inteligencia o su competencia en el trabajo o algo. Y eso es lo que es más despreciable en este problema. Porque gente que es un poco diferente puede trabajar mejor, tienen ética muy fuerte de trabajo. Así que confundir el problema de alguien que es diferente con lo que no podría hacer un buen trabajo, eso es lo que es fundamentalmente en contra de los derechos humanos de la gente que quiere trabajar, pero que vino de afuera.
Y bueno, ya sabiendo que esta es la situación, que bueno, no nos sorprende, yo creo que todos los que hemos venido de fuera en algún momento hemos podido sufrir una situación así, seguro que mucha gente de la que nos está escuchando lo entiende muy bien, pero desde su punto de vista, ¿qué pueden hacer estas personas para romper este ciclo de no conseguir un trabajo local, de que se les exija, pero que sea muy difícil arrancar y tener ese primer trabajo? ¿Qué recomendaría usted para romper este ciclo?
Muy buena pregunta. De hecho, es un diálogo casi intractable. No se puede resolver por un lugar. Es que todos los actores tienen que trabajar juntos. Sobre todo es de la parte del gobierno. En Canadá, ellos están invirtiendo dinero para tener programas, para dar cuenta a los empleadores, sector privado, etcétera, que es importante valorizar a la gente que vino de afuera. Ellos tienen un punto de mirada más amplia. El gobierno está pagando para eso ahora. También tienen programas en las medias. También ellos han abierto un site web que se llama hireimmigrants.ca. No tenemos la equivalencia acá a este nivel, pero necesitamos cosas como hireimmigrants.au, algo así, necesitamos. Y además hay que promover la idea que es importante tener gente diversa, valorizar la diversidad. Y ustedes en SBS, por ejemplo, ustedes hablan mucho de este tema, eso es importante también. Pero además tenemos que poner presión sobre el gobierno para agilizar el reconocimiento de credenciales de afuera. ¿No? Y además, yo diría que hay un sacrificio. Cuando los inmigrantes vienen de afuera, a veces es importante que ellos empiecen en un nivel más bajo, solo para tener la experiencia fundamental de Australia, sí, y después alcanzar sus niveles. Es un sacrificio, no es perfecto, claro, pero eso es lo que típicamente ellos hacen. Pero la consecuencia de eso es brutal también. En Canadá, la diferencia entre, como ellos dicen en Canadá, gente blanca y gente de minorías visibles, hay una diferencia de wages, de salarios entre ellos de 25%. Es enorme, ¿no? Y en Australia es algo parecido, casi peor. Así que yo diría que hay sacrificios que hacer, pero lo que tenemos que hacer es poner presión sobre el gobierno y el sector privado para que se den cuenta de la importancia de diversidad.
Usman Chauhan, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Canberra, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Hora 13.
Gracias a ti.